milagres y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia en nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora. Está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su vida, va a haber la demostración, va a haber un mensaje demostrado. No solamente es una prédica, sino también esa prédica demostrada, visible a los sentidos, que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida.
Si usted necesita oración por su familia, un milagro en su vida o quiere más información acerca de nuestro ministerio, llámenos ahora 1-305-382-3171. Hay operadores en nuestro centro de llamadas esperando para orar por usted.
Estamos acá. So, ¿cuál es el propósito? Entonces, digan todo, ley. La ley es la palabra. Dios te dice, esto está mal, eso está bien, eso está mal, eso está mal. Entonces, todo el mundo, ¿cuál es el propósito por el cual Dios da una ley o da su palabra? Anótelo. La primera, el propósito es para prevenir rebelión. Usted no le pone una ley a tus hijos, te van a meter cervezas en casa. Si no le pones ley a tus hijos, te van a meter pornografía en casa. No le pones ley a tus hijos y van a hacer lo que te da la gana. Y estás creciendo unos rebeldes. ¡Ponle ley! La ley es para prevenir rebeliones. ¿Cuál es el propósito de la ley? Prevenir rebelión. Para eso establecemos leyes. Para prevenir la rebelión de la gente en la casa, en el hogar, la familia. Número dos, para prevenir que algo malo suceda. No estoy tratando de controlarte. No estás tratando de controlar a tus hijos. Es para que algo malo no les suceda. Mateo 24:12. Mire lo que dijo Jesús. Dijo Jesús, tengan cuidado, porque el espíritu de esta edad, en el último tiempo, va a haber mucho sin ley. Y por haberse multiplicado la maldad, la palabra maldad es iniquidad, vivir sin ley. Por haberse multiplicado, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué significa? Que no se pone bueno, se pone peor esto. La gente se vuelve más rebelde. En el último tiempo la gente se rebela más. No es que estás tratando de controlar a tus hijos, es que estás poniendo leyes. Nosotros somos ciudadanos de este país y debemos vivir por las leyes de ese país. Usted no agarra su carro ahora y en el área de 50 usted lo acelera a 70. Hay una ley. Dile que está al lado, te metes en problemas. Las leyes funcionan. Usted se come ese cake así de grande y usted dice, por fe las calorías desaparecen, santo. No, señor, es una ley. Usted es producto de lo que usted come. Dios le dijo a Adán, Adán, yo te voy a poner leyes para prevenir que un día te rebeles. El hombre se rebeló anyway. Y para evitarte problemas. No es que estoy tratando de controlarte. Dios nos dio libre albedrío y nosotros tenemos que dárselo a la gente. Pero la gente dice, no, 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 a mí no me ponen ley. Sí, porque eso fue lo que viste en tu casa. Y como viste tu papá maltratar a tu mamá, tú dices, ah, no, 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 a mí ningún hombre. Pues ya ves, camino a destrucción. Porque ese es tu propio camino. Dos, ¿quién pone la ley? La cabeza. La cabeza pone la ley. Esta es la gente que va a entrar, esta es la gente que no va a entrar a mi casa. Esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer. La cabeza tiene que poner la ley. Entonces Dios dice, quiero ley. Lo segundo es orden, todos digan orden. Entonces, ¿qué es el orden? Se lo digo lo que es el orden. Anote, ¿qué es orden? Es el camino correcto para hacer lo correcto. La libertad que Dios nos ha dado no es para hacer lo que nos dé la gana. La libertad que Dios nos ha dado es para hacer lo correcto. Dios no te dio libertad para hacer lo que te da la gana, ni a mí. Dios no dio libertad para hacer lo correcto. Dentro de hacer lo correcto, ahí está nuestra libertad. Entonces, aquí viene. Usted nunca tiene que rehacer lo correcto. Usted solo rehace lo que es incorrecto. Entonces, miren los jóvenes que están acá, levante la mano y recibe este consejo. Usted no rehace lo que fue correcto. Todo lo que usted rehace es lo incorrecto. Yo le hago una pregunta y con eso no voy a atacar matrimonios o gente que se divorció, porque pueden pasar por problemas, imagínense, no sabemos la causa. Pero hay gente que se ha divorciado 4 veces, 5, 3, 6. Y hago una pregunta. ¿Usted no ha pensado que lo está rehaciendo otra vez porque lo hace mal siempre? Si usted no lo rehaciera otra vez, es porque lo hizo correcto. Jóvenes, anoten esto. Los jóvenes tienen que discernir entre la preferencia y lo correcto. Hacer lo que usted prefiere es hacer lo que sus sentimientos sienten. Hacer lo correcto es lo que dice la palabra de Dios. Pregunta: cuando nosotros discernimos, entonces, hacer lo que uno prefiere, siempre usted va a comprometer la verdad y va a pagar un precio. Si usted se va por lo que siente, eso va a preferir. Pero si usted se va por hacer lo correcto, Dios le va a respaldar. Entonces, cuando venimos nosotros al orden, hay gente escogiendo, jóvenes escogiendo una buena mujer. Pero no es importante una buena mujer, una mujer de Dios. Yo quiero un buen marido. No basta un buen marido, es un hombre de Dios. ¿Y qué es un hombre de Dios? Es el sacerdote de la casa, es el proveedor de la casa, es el padre de la casa. Entonces la mujer es la esposa de la casa, es la madre de la casa, es la que ayuda en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. So, muchos jóvenes están buscando preferencia porque las hormonas están calientes. Jóvenes buscando preferencia porque dicen, se ve buena. Y ustedes están viendo el uno al otro y dicen que estamos en la iglesia de Cristo. Esto no se lo van a enseñar en la escuela, se lo enseño a usted. ¿Sabe qué? Preferencias. Por esa preferencia te embarcas. Pastor, es que el tipo se ve bueno. Sanda, randa, sanda. Preferencia. Cuando escoges en el espíritu, vas a ver lo correcto. ¿Y cuál es lo correcto? Un hombre de Dios. Un hombre que ama a Dios. Un hombre que es sacerdote. Un hombre que busca a Dios. Un hombre que pone a Dios primero. Un hombre protector. Un hombre proveedor. Un hombre que trabaja. Cuando ves a la mujer, una mujer que ora, una mujer que busca, una mujer que pone a Dios primero, una mujer ayuda idónea, una mujer que está ahí al lado, esa es una mujer de Dios. Pero si vas a las preferencias, los años cambian y el cuerpo cambia y las preferencias cambian. Busca la voluntad de Dios. Escoge hacer lo correcto y Dios te va a respaldar por largo tiempo. La iglesia dice amén. Esta palabra es para ti. Siempre escoge hacer lo que dice la palabra, la voluntad de Dios. Entonces, el orden, todos griten orden. Entonces Dios puso ley, orden. Dios dice, yo quiero que el orden es escoger la manera correcta, hacer lo correcto. No me hagas cosas fuera de orden. Entonces, cuando se hacen las cosas fuera de orden, se llama desorden en la familia. Y anote esto: el estrés es el resultado del caos y el desorden. Cuando la mujer manda en casa, eso es un desorden. Cuando el marido es pasivo, no hace nada, eso es un desorden, porque no está tomando su lugar. Y la mujer porque ve que el hogar se va al guindo, tiene que tomar posición. Entonces, el estrés es el resultado de un desorden en casa. El desorden causa un estrés en el corazón. Y Dios ha puesto orden para que usted no esté estresado. Dios no nos diseñó para vivir en caos. Dios no nos diseñó para vivir en desorden. Dios es un Dios de orden, Señor. Cuando usted ve orden, usted reconoce el desorden. Entonces usted va a un lugar donde hay mucho desorden espiritual, emocional. Usted se siente estresado. Usted entra y ya se siente estresado. ¿Cuál es el propósito del orden? Vemos el propósito de la ley. Porque Dios puso ley para prevenir rebelión. Porque Dios puso ley para evitarte que hagas algo equivocado. Porque Dios pone orden. El orden es para evitar caos y confusión. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. En toda casa donde hay esto. Y alguien dice, sí, pero dice celos y contención. Es que el problema del celo es un problema de desorden. El problema de la contención es desorden. Tú eres bueno, tú eres bueno. Y está el marido al lado y dice, te mato. ¿Cuál es el propósito del orden? Uno, para evitar confusión. Aquí hay un orden en la iglesia. Yo he puesto un orden. ¿Cómo comienza el orden de Dios en la familia? Con la cabeza. Dios no pone primero los pies. Dios pone una cabeza. Si en tu familia no hay un cabeza, hay desorden. Entonces, aquí hay una cabeza. Y tengo que repetirla porque estoy inseguro. No, es que el pueblo nuevo no sabe. No se le han enseñado orden. ¿Y quién es la cabeza, pastor? El jefe. ¿Quién es el jefe en su casa, marido? ¿Significa que usted va a maltratar a su mujer? No, no dije eso. Dije que Dios lo puso como cabeza. Y cabeza significa que usted ejecuta las leyes. Cuando usted va a una casa, siempre yo me refiero a la cabeza. Porque yo reconozco que la autoridad de esa casa está sobre la cabeza. El segundo propósito del orden es para traer vida. La meta final del orden en una casa, familia, iglesia, no es el orden, es lo que trae el orden. Salmo 133:1. Mire que hay un orden. Aquí no todo el mundo viene al servicio y hace lo que todo le haga la gana. Entonces tenemos un orden. El único momento de desorden santo es cuando el Espíritu viene. Todo el mundo está llorando, todo el mundo está danzando, todo el mundo está en algo. Ese es el desorden santo, pero eso no lo controlo yo, lo controla el Espíritu. Entonces es el único momento de desorden. Pero usted ve, todo está organizado acá. Pero no es el final, porque hay iglesias con orden, pero muertas. Nosotros queremos una iglesia con vida. So, el orden en tu matrimonio es para que haya vida en tu matrimonio. Cuando te sometes o cuando haces las cosas correctas, hay vida. Y número 3, el propósito del orden es establecer paz. Donde hay orden en una casa, hay paz. Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 2, mira el orden. Y es como el ben óleo sobre las patas primero. Viene la cabeza primero. La bendición siempre viene sobre la cabeza primero. Y todo lo que está en orden con la cabeza, ahí viene la bendición. Levante su mano y diga, ¿ley? ¿Orden? Yo veo a unas personas de acá, les molesta lo que estoy enseñando. Eso dice la Biblia.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Mi nombre es Daniel Lasalle. Mi esposa aquí es Olga Lasalle. Llevamos 20 años de matrimonio actualmente. Había muchas discusiones durante el matrimonio, pero empeoró poco más de 5 años atrás cuando ella decidió dejar su trabajo. Financieramente las cosas no estaban yendo bien. Yo quería tener una casa propia y yo quería prosperar y tener un negocio. Y yo quería darle a mis hijos una casa porque yo no crecí en mi propia casa, de mis padres, de mi madre. Entonces quería darle a mis hijos esa vida de tener su propia casa. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo apenas tenía un año y unos meses. Yo no conocí a mi padre realmente, no me recuerdo a mi padre hasta que cumplí casi los 8 años. Entonces, quien yo conocí como mi padre era un señor que era mi padrastro. Y cuando me enteré que no era mi padre, fue un dolor para mí, porque yo no se entendía, yo era pequeño. De una familia de 5 hermanos, mis otros hermanos han tenido problemas en su matrimonio. Y eso era algo que yo no quería, yo lo había hecho allá. Cuando nos casamos para toda la vida. Pero yo no quiero un divorcio, yo quiero vivir y criar a mis hijos. Yo quiero ver a mis hijos crecer, yo quiero ver a mis hijos llegar a estudiar y yo estar ahí para lo que necesito.
En ese tiempo teníamos mucho abuso verbal, hablábamos mal el uno al otro, porque también crecimos de esa manera. En mi parte, mis padres se hablaban mal. Y entonces el problema financiero siempre era una pelea de casi todos los días. Todos los días era insultos tras insultos y ya eso a mí me empezó a molestar y yo le faltaba más el respeto a él. Él me decía, vamos a separarnos, y yo decía que no, yo lloraba, yo le decía, no, yo quiero estar contigo. Y él me decía, pues sí, pero es que esto no está funcionando. Y yo le dije, no es otra oportunidad, vamos a esperar. Y hasta que así estuvo durante todo ese tiempo, esas peleas constantes de separarnos. De que no va a funcionar esto, de que para qué estábamos casados si lo que hacíamos era pelear. Estuve buscando de Dios por mucho tiempo y en iglesias, no sentía nada que me llenara, que yo dijera, aquí es el lugar donde me quiero quedar. Hasta que pues llegó el momento de que yo acepté al Señor a través de otra persona. Le dije a él para ir a la iglesia aquí a Rey Jesús, pero él no, me dijo que no, que era tarde, que eran iglesias grandes y que no creían en esas iglesias grandes. Y yo le dije a él, ok, ya no te vuelvo a invitar a iglesia, ya no quiero saber nada de Dios porque tú no quieres. Y desde ese mes empezaron los problemas y yo empecé a conocer a otra persona en la cual me hablaba muy bonito, en la cual ya no lo sentía de parte de mi esposo. Y eso me dio una fuerza en la que cuando él me confrontó que si yo tenía otra persona y yo le dije que no, él me dice, júrame por mis hijos. Y yo le dije a él, ok, sí, estoy conociendo a alguien.
Llevaba aproximadamente 4 o 5 semanas que ella no me llamaba, no me mandaba mensajes de texto, que siempre se pasaba haciendo.
Cuando vinieron esta pareja, empezaron a orar por nosotros. Yo rápidamente caí en el piso a llorar. Lloraba como casi una hora. No me podía levantar del piso. Ya yo estaba rendida completamente. Acepté al Señor ahí en ese momento. Nos miramos a la cara cuando ya me pude levantar. Nos pedimos perdón porque desde ese momento conocí que el perdón es muy importante. Uno dice que no, olvidar y ya tú perdonaste, no. Nos miramos a la cara, nos hablamos de lo que nos pudimos recordar en ese momento, de todo lo que sufríamos, en lo que era más, en la parte verbalmente, que era lo que más me hería a mí, dentro de mí. Porque yo decía, si unos se aman, si nos amamos, ¿por qué nos teníamos que hacer daño de esa manera?
Con Dios se puede resolver toda situación. Solo tienes que tomar la decisión. Siempre va a haber problemas en los matrimonios. Aún todavía hay desacuerdos, siempre lo va a haber. Pero cuando un matrimonio se une y busca del Señor y pueden aprender a orar juntos, van a poder aprender a restaurar esas áreas donde está mal. Porque no somos seres perfectos y vamos a cometer errores. Es muy importante que se pueda ver esa restauración, porque cuando hay una separación, la familia, no se separa la pareja, se separa la familia completa. Y eso es algo que trae mucho dolor en el corazón de todas las personas que están ahí. Incluso las amistades se dividen. Y lo que le puedo pedir es que no lo haga. Escuchen esta palabra, busquen la ayuda espiritual, busquen la ayuda de alguien que conozca en una iglesia, ya sea esta iglesia, otra iglesia, una ayuda de un consejero en la iglesia, porque ahí van a conseguir la solución a ese matrimonio. El matrimonio vale la pena pelear por él, vale la pena, y no importa qué pasó, porque si Jesús pasó en la cruz tantas cosas por nosotros y nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestra pareja?
Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000,000,000 de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios.
Ve todos estos muchachos, le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones.
Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio.
Gracias porque apoya este ministerio.
Que Dios los bendiga.
Bendiciones para todos, fue maravilloso este mensaje. Mi amigo, si usted está en casa y usted nunca le ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, sabe que la Biblia dice que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa que no hay un solo bueno. Y usted está en casa diciendo, yo no encuentro salida a mi problema, me siento triste, me siento solo, estoy pasando por circunstancias muy difíciles, entregue y rinda su vida a Jesucristo. Jesucristo es el único camino para ir al cielo. Nadie va al Padre sino por Jesucristo, que nos abrió el camino para el Padre. Y el Espíritu Santo da convicción en nuestro corazón para que nosotros le conozcamos al dador de la vida, a Jesús. Si usted está en casa y usted nunca le ha entregado su vida, repite esta oración conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos, háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida y comparta los testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida a través de nuestro programa. Comparta, háganos saber. Bendiciones para todos. Si usted está enfermo en su cuerpo, no me quiero terminar el programa sin antes orar por usted. Si usted está enfermo en su cuerpo, necesita un milagro creativo, le hace falta un órgano o necesita liberación, extienda su mano. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad, se va de esos cuerpos. Y ahora en el nombre de Jesucristo, Señor, ordeno a todo espíritu que salga de esos cuerpos, salga de esas mentes, libero esas mentes en el nombre de Jesús. Y Padre, ordeno órganos nuevos sean puestos en esos cuerpos, huesos, carne sea puesto, reciba ahora por la fe. Amén. Y amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos. Los bendigo y hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al PO Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es
La religión en Radio Martí, @gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, sí se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Bienvenidos a este programa religioso de Radio y Televisión Martí. La serie anterior, o el programa anterior, hablaba sobre el descalabro que tuvieron los padres jesuitas que llegaron a la Florida, invitados por Pedro Menéndez de Avilés. Allí terminó el programa anterior, con el fracaso en 1570 de los padres Segura, el padre Quirós, los hermanos y los catequistas que iban con los sacerdotes, que murieron todos en el estado que hoy es Virginia. Y ahí terminó el padre general, el padre Francisco de Borja, dijo no envío un jesuita más a la Florida. Las dos expediciones que envié fracasaron por la agresividad de los indios que mataron a estos jesuitas que yo había enviado a América. Con la bendición del Papa Pío V, el padre Francisco de Borja dijo, no voy a enviar más jesuitas. Acordémonos una cosa, mis queridos amigos. La Compañía de Jesús, o los jesuitas, era una orden muy joven cuando se empezó a colonizar la Florida por los españoles. Era una orden muy joven, con poca experiencia para tener misiones en aquel momento. Solamente llevaría de fundada unos 20 años nada más, cuando terminó todo aquello. Lo interesante es que 7 años más tarde, en 1577, con una petición de Pedro Menéndez de Avilés, se invitan a sacerdotes franciscanos que ya eran conocidos en el mundo entero por ser unos grandes misioneros. Y ya en 1577 empiezan a llegar franciscanos a la Florida, que llegaron a ser 50 los franciscanos en la Florida. Estos franciscanos primero tomaron la cultura timucue, que era la cultura que estaba pegada a la costa del sur del estado de Georgia y el sur y el norte del estado de la Florida. Antes de que yo prosiga, yo quisiera hablarles a ustedes cuáles son las tres tribus grandes que se van a catequizar por los franciscanos. Primero, la tribu timucua, que era una de las pocas tribus en los Estados Unidos que tenía un gran comercio con el norte, donde sabían ahumar la carne, salar el pescado, y todo eso lo vendían y lo comerciaban con otras tribus del norte. Es más, la tribu timucua estaba tan adelantada que tenía escritura. Las escrituras que tenemos de esa tribu, el lenguaje que tenemos de esa tribu, está hoy en día en la Universidad de la Florida, en Gainesville, en el medio de la Florida. La otra tribu, quizás un poco agresiva al principio, que estaba al sur de Georgia, el estado de Georgia, y en el medio del estado de la Florida, eran los guales. Los guales se caracterizaban en ser más agresivos, en ser mucho más agresivos. Y en lo que se llama la costa occidental de la Florida, ese pedazo que tiene la Florida que llega hasta Alabama, ahí estaba una tribu en donde los franciscanos tuvieron un gran éxito, que era la tribu de los Apalaches, donde tuvieron un gran éxito los franciscanos. Los franciscanos fueron llegando poco a poco desde La Habana. En La Habana y en Santiago de Cuba tenían dos grandes conventos. El convento de San Francisco en La Habana era un convento grande de franciscanos. Y llegaron poco a poco a fundar misiones con la bendición de los gobernadores de la Florida. Interesante saber que los gobernadores de la Florida, todos ellos, como era Pedro Menéndez de Avilés, fueron asturianos. Desde que se fundó la Florida española hasta el año 1613, todos fueron asturianos. O si no eran asturianos, eran vascos. Pero todos venían de España con una mentalidad de catequizar a los indios y dejar que los franciscanos catequizaran a los indios. En estos momentos, la diócesis de Pensacola, Tallahassee. Tallahassee es la capital del estado de la Florida y Pensacola es otra ciudad hacia el occidente de la Florida, hacia lo que llamaríamos el este de la Florida. Era una ciudad grande también. Y esa diócesis de Pensacola, Tallahassee, está llevando a promocionar como mártires 85 mártires que murieron en la Florida. Uno de ellos murió, que era Pedro Martínez, murió por los indios más al norte de Jacksonville. 16 mártires franciscanos y el resto mártires apalaches que fueron matados por odio de la fe por los indios Creeks que venían del norte armados con armas, hachas y fusiles que les daban los ingleses para acabar con las misiones de los franciscanos. El primer encuentro con los franciscanos fue el encuentro con Juanelo o Juanillo. Juanillo era un cacique que de la tribu Guale, ya dijimos que la tribu Guale estaba en el sur de Georgia y en el centro de la Florida. Ese cacique que estaba en la zona de Georgia se rebeló con las enseñanzas de los franciscanos. Los franciscanos decían, como se dice hoy en día en la Iglesia Católica, tú solamente puedes tener una sola mujer. El matrimonio es un hombre y una mujer. Hombre y mujer. A ese cacique, Juanilo, que era el nombre que se le daba, le dieron ellos, a ese cacique hizo una revolución contra los franciscanos y en contra de la doctrina que predicaban los franciscanos, empujado quizás por muchos de los brujos que tenían esas tribus, y mató a uno de los franciscanos, lo mató. Después se perdió y los españoles no dieron con él, hasta que los españoles, con otro cacique de la tribu Guale, le dijo, mira, si nos entregas a Juanillo, o Juanelo, si nos entregas a Juanillo, te prometemos que no tomaremos represalia con ninguno de los otros caciques iguales. Y los caciques se pusieron de acuerdo para entregar al que mató al franciscano por odio de la fe. Y aquí tenemos el primer mártir franciscano. Padre, ¿de dónde sabemos todas estas historias? Bueno, un sacerdote franciscano, que fue el superior de los franciscanos y vino a la Florida dos veces, el padre Oré, escribió todas estas historias. Muchos de estos manuscritos están en Cuba y están posiblemente guardados en los archivos que tiene La Habana, que hay miles y miles y miles de estantes en donde todavía no se han clasificado esos archivos. Y poquito a poco, de esos archivos y de otros archivos de la, por ejemplo, de la diócesis de San Agustín, estamos sacando las vivencias de estos 86 mártires que la Iglesia quiere presentar a Roma para que Roma los beatifique por el martirio. Para que Roma beatifique a una persona, esa persona tiene que vivir, morir por la fe, por odio de la fe. Alguien los mata por odio de la fe. Y hay 86 que quiere presentar la diócesis de Pensacola, Tallahassee, a Roma, con los datos concretos, para presentarlos como candidatos de mártires a la Iglesia y que la Iglesia los beatifique. Cuando la Iglesia beatifica a una persona, está diciendo que está en el cielo, que es beato, que tiene la virtud de estar en los cielos. Son 86. Y 86 que 11 jesuita. Hay 3 también dominicos que murieron en Tampa. Y 16 franciscanos. Los demás son indios. Indios apalaches que murieron por la fe. Por la fe. Yo voy a contar algunas de las historias un poquito más adelante, pero ahora tengo que proseguir con los franciscanos y con el desarrollo de estas misiones. Para 1650, los franciscanos tenían 20 misiones ya establecidas. Primero, como la Florida tenía que ponerse soldados y tener un fuerte, la Florida, los españoles la empezaron a llamar un presidio. Y presidio para los españoles no significa una cárcel como puede significar para nosotros. Presidio significaba que allí habían soldados españoles. Y allí se construyó un gran castillo, que lo vemos todavía hoy en día, el castillo de San Marcos, que se construyó con piedra de coquina. Para los que no saben lo que es la piedra de coquina es una piedra que al sacarse de la cantera, al sacarse del mar, se vuelve sólida, pero sólida y acolchonada a la misma vez, porque el castillo de San Marcos nunca se tomó por otras tropas que fueran en contra de España. Hay un soldado, Ogilvy, de los ingleses, que con unos barcos trató de cañonear ese fuerte de San Marco y las bolas del cañón se quedaban incrustadas en la pared de coquina del castillo. El castillo las recibía y era como una esponja que se quedaba allí. Nunca se tomó ese castillo y San Agustín se vuelve una ciudad fortalecida por los soldados españoles. Soldados españoles que no venían aquí a la Florida por dinero, vamos a ponerlo bien claro, sino que muchos de esos soldados españoles venían por mandados a catequizar a los indios y eran hombres de fe. Hombres de fe, así como los soldados que fueron con Hernán Cortés y fueron a México, a la Nueva España, iban con la ambición de enriquecerse, los que vinieron a la Florida, sabiendo que la Florida era un sitio tan pobre, tan arenoso, que algunos dicen que algunos escritos de esos manuscritos decían, es que esa tierra, esa península de la Florida tiene monstruos. Los monstruos eran los cocodrilos que veían en los ríos, ¿no? Que para eso era, para ellos era algo inaudito ver un cocodrilo de esos grandes de 12 pies de largo, y eran dragones para ellos. Decían, en la Florida hay dragones, y la Florida es un lugar inhóspito. Pues venían estos soldados. Entre los 86 cristianos que se quiere llevar a la categoría de mártires, estaba un tal Baltasar, un soldado de nombre Baltasar. Y este Baltasar es crucificado por los indios Creeks. Los indios Creeks era, y los indios Creeks era una tribu india que los ingleses habían preparado para atacar a los españoles, para atacar las misiones de los españoles. Era el odio de la fe. Los ingleses eran protestantes y esas misiones eran misiones católicas llevadas por los padres franciscanos. Bueno, pues prepararon a los indios Creeks no solo con hachas y con fusiles, sino que los cargaron en el estómago con una cosa que se llamaba agua de fuego. Los indios llamaban a la bebida, al ron, al aguardiente, agua de fuego. Y cuando esos indios, que no estaban acostumbrados a tomar para nada, se cargaban del agua de fuego, eran locos. Por eso es que este soldado, Baltasar, lo crucifican los indios y le van cortando los brazos y les van cortando las piernas. Y hablaremos un poquito más, si podemos, en este programa o si no en el próximo, hablaremos de Antonio Cuiva. ¿Quién era Antonio Cuiva? Un indio apalache. Es el nombre de la causa del martirio de estos 86 personas, ¿no? Que se está presentando, que quiere presentar la diócesis de Pensacola, Tallahassee, a Roma para que los beatifiquen. Antonio Cuiva era otro gran cristiano, pero ahora no voy a hablar de él, porque voy a hablar del martirio de tantos hombres, mujeres y niños. Hay una historia que voy a contar ahora, que no la tenía en mi mente contarla, desde la misión de San Luis, que era la misión que estaba en Tallahassee. Todavía se puede ver esa misión, si ustedes quieren pasar por ahí y verla. La misión de San Luis, que hoy está bien reconstruida por el gobierno de la Florida, es una cosa muy interesante de ver, es como un museo. De la misión de la Florida, que estaban atacando los indios Creeks, ahí salió una maestra de catecismo con 30 niños caminando desde la misión de San Luis o Tallahassee hasta el fuerte y la seguridad que ofrecía San Agustín. Era un camino de 20 días. Y cuando estaban cerca ya de San Agustín y se creían salvados, porque ya estaban cerca de San Agustín, le cayeron los indios Creeks y los mataron a todos. Y los descuartizaron a todos. ¿Por qué? Porque eran cristianos y morían con la fe, por la fe. Muchas veces estos mártires, en sus heridas, los indios le metían carbones encendidos para que sufrieran, o los crucificaban como su Salvador en la cruz, como Cristo en la cruz. O sea, quiero decirles, mis queridos amigos, que la matanza fue horrible. Y hoy yo no voy a explicarla mucho, pero sí quisiera, no sé si estoy terminando o no el programa o cuántos minutos me quedan, pero sí me gustaría decirles algo a ustedes. El gobierno español de la Florida tenía una gran amplitud con los indios. Los ingleses hacían de los indios esclavos. Los españoles trataban de evangelizar a los indios. Y no solamente trataron de evangelizar a los indios, los españoles y los soldados que se enviaban a la Florida eran hombres de buena cualidad, sino que además los españoles recibían a los negros esclavos que huían de la Carolina del Norte y que huían de Virginia por entre las selvas y los manglares de Carolina del Sur y de Georgia, hasta llegar a la Florida. Y en la Florida se hizo una población cerca de San Agustín, que se llamó el Fuerte de Santa Teresa de Mosé. ¿Por qué le pusieron Mosé? No sé. Pero si algún día alguna persona quiere y está cerca de San Agustín y quiere ver los restos de ese fuerte, puede verlo. Y ese fuerte era un fuerte que llegó a tener 15.000 negros, hombres, mujeres y niños, que el gobierno español lo único que les pedía a estos negros que fueron esclavos con los ingleses en el norte, lo único que les pedía el gobierno español era, uno, que juraran ser súbditos del rey de España. Segundo, que si había que tomar las armas para defenderse contra los ingleses, ellos tomaran también las armas contra los ingleses. Y tercero, que se fuesen bautizados. Tres condiciones. Y en ese fuerte Mosé, o Santa Teresa de Mosé, como era el nombre originario, vivieron estos negros que se escaparon de las colonias inglesas norteamericanas. O sea que si a usted le dicen que hubo un tren de salida de los negros hacia Canadá, que no hubo, porque Canadá también los aceptaba, pero también hubo un tren de salida hacia el sur en la Florida española, porque los españoles los admitían sin volver a ser esclavos. Y en cuanto podían fugarse de las Carolinas, de Virginia, se fugaban hasta llegar a la Florida, donde los españoles los iban a recibir y no los iban a hacer esclavos. El fuerte Moses se llama. Los españoles tenían una actitud sobre los indios muy diferente. Los evangelizaban. Y los reyes de España creían, pedían, y los gobernadores españoles de la Florida lo siguieron. Los reyes de España pedían que a los indios se les trataba como súbditos de España. Sabemos que en la colonización de estas misiones, que llegaron a ser 46 misiones, los franciscanos, en cada misión, ellos vivían, franciscanos eran dos por dos. Había la catequesis y estaba la misión. Para el próximo programa lo explicaré lo que significa. Pero en la misión, muchos de los indios aprendían el español. Algunos de ellos, como Antonio Cuiva, del cual hablaré en el próximo programa, sabían leer, escribir español, y Antonio Cuiva sabía latín. Algunos de ellos sabían latín. Los niños en las iglesias de los franciscanos aprendían a cantar el gregoriano. Y era muy sencillo para los niños. Los franciscanos pintaban en la pared de una iglesia una mano. ¿Por qué la mano? Para cantar. Porque cada uno de los dedos de la mano significaba un renglón de música. Un renglón de música, y los niños iban aprendiendo, y los sacerdotes con las manos iban diciéndole cómo subir de tono o bajar de tono. Y en esas misiones de los franciscanos había niños que cantaban maravillosamente el gregoriano. Me perdonan porque me desvié, pero ya me queda muy poco tiempo. ¿Qué quería decirles una cosa? En esta época del siglo XVII... muchas veces los indios escribían a España, al rey, y el rey se carteaba con ellos. O sea, una vez dos soldados se metieron con un niño indio, apalache, y los caciques, que sabían escribir, le escribieron al rey de España, y el rey de España en 3 meses... Bueno, toda la correspondencia en aquel momento tardaba mucho tiempo. El rey de España sacó a los dos soldados que habían maltratado a aquel niño pequeño. Lo sacó de la colonia. Me quedan muchas cosas más que decirles, mis queridos amigos, pero creo que me queda un minuto nada más. Y en un minuto no puedo decirles nada más que los franciscanos fueron los grandes genios para catequizar y civilizar a estos indios Apalache, Guale y Timicuam. Hablaré mucho más, porque hay mucho más que decir en el próximo programa. Sintonícenme, óiganme en el próximo programa y les hablaré un poquito más a profundidad de la obra que hizo la iglesia en la Florida. Dicen que hay un libro que yo leí que dice que la sangre, la arena de la Florida estaba teñida de la sangre de los mártires. Pues en esta tierra de la Florida tuvimos 86 hombres y mujeres que estaban a punto de beatificarse como mártires que dieron su sangre en la arena de la Florida. Mis queridos amigos, que Dios les bendiga, esté con ustedes. Les cuento un poco de la historia de lo que ha pasado aquí en la Florida. Contaré más en el próximo programa. Dios les bendiga.
Esta ha sido La Religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación.
Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal. Pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades. Pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva, un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida, con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
Queridos amigos, muchísimas gracias nuevamente por sintonizarnos. Yo soy el pastor Juan Barek y siempre es una alegría poder saludarlos. Hoy quiero tratarles sobre el tema de la fe que satisface. Cuando nos referimos a la gloria de Dios, nos metemos en un plano que ni siquiera puede ser considerado por cualquier mortal. ¿Por qué les digo esto? Porque se trata de algo netamente espiritual. Y al hombre natural, las cosas espirituales le son locura. No se aconteció en tiempos pasados de experiencias que estando en el campo de la fe fueron muy mal interpretadas. Y también no se anotició de ellas. Por lo general, son algo simplemente desconocidos. Dentro del pueblo de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, veían la gloria de Dios literalmente. Y eso está relatado en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 10, 24 y 16. Y en Levítico, capítulo 9, versículo 23. Porque la relación con el Señor era cercana. En otras palabras, la gloria de Dios llenaba todo el tabernáculo, su presencia los acompañaba de día y de noche. Por otro lado, para el tiempo en que Cristo ejerció su ministerio terrenal, la relación entre Dios y su pueblo se daba en un nivel indirecto, puesto que se mantenía a través de las profecías y ya en esa instancia mediante el propio Hijo de Dios, Jesucristo. Es así que nos encontramos con el episodio de las hermanas de Lázaro, que se relata en Juan capítulo 11, versos del 1 al 44. Este pasaje narra la muerte de Lázaro, tan llorada y sufrida. Por medio de esa muerte, Dios nos ha dado muchas lecciones, y la más importante, cómo ver, por ejemplo, la gloria de Dios. Lo que significa para nosotros ver la gloria de Dios puede ser insignificante para otros. Cada ser humano necesita ver la gloria de Dios en su propia vida y de una manera específica. ¿Qué se necesita para ver la gloria de Dios? Solo una cosa, creer. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Pero no se trata de simplemente creer, sino de un mundo donde trasciende de lo natural a lo sobrenatural. Actitudes frente a las circunstancias que son determinadas por nuestro nivel de fe, acciones que demuestran nuestra fe. Veamos lo que expone Juan en el capítulo 11, versos del 1 al 44. Y al leerlo, nos daremos cuenta de lo mucho que Dios quiere decirnos. En el pasaje hay dos circunstancias muy bien marcadas. En la enfermedad de Lázaro, la muerte de Lázaro. Ante la primera circunstancia, la enfermedad, Marta y María tuvieron la fe suficiente para creer que Jesús podía sanarlo. Este nivel de fe determinó su primera actitud. Vayan a traer al maestro, que está relatado en el versículo 3. Ellas sabían que Jesús podía hacer el milagro. Lo había visto muchas veces hacer lo mismo, sanar a todos los que estaban enfermos. Ellas creían que Jesús iría corriendo en su ayuda y haría lo que esperaban, que Lázaro fuera sanado. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús ante esa primera circunstancia? Inicialmente tenía planeado quedarse 2 días en Jerusalén y a pesar de la noticia de la enfermedad de Lázaro, decidió quedarse 2 días más. Versículo 6. ¿Era insensible Jesús? ¿No le importaba el dolor y la preocupación de sus amados amigos? ¿Sus planes en Jerusalén eran tan importantes que no podían aplazarse así uno de sus mensajes mejores enviados hubieran sido más efectivos, ya que estaba muriendo su amigo y era enfermedad de muerte? Todo lo que el Señor hizo, lo hizo con una intención. Él es un Dios intencional. En cada cosa, Él tiene un propósito. Eso no quiere decir que sea un Dios insensible al que no le interese el dolor que esas situaciones muchas veces pueden producirnos. Él quería que todos vieran su gloria, aun cuando el principio de ella fuera el dolor, dolor que seguramente tú y yo hemos tenido en algún momento. Ante la segunda circunstancia, la muerte, María y Marta ya no tuvieron mucha fe. Su nivel de fe no alcanzó para creer que Jesús podría levantar a un muerto y mucho menos a uno que llevaba 4 días en el sepulcro. Ellas estaban entregadas a la pena, llorando y llorando. Las palabras que Jesús había predicado en su propia casa, las que María había escuchado sentada a sus pies, no habían calado lo suficientemente profundo en su corazón como para que creyeran que el maestro podía levantar de entre los muertos a su hermano. Por el contrario, la situación fue la que determinó la actitud de ellas. Recibieron al maestro con reproches, lo dice en el versículo 21. Si hubieras estado aquí, ¿por qué te mandamos a llamar y no quisiste venir? Mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces hemos llamado al Señor y parece que no viene? Pero ahora sé que tenemos la certeza de que Él está haciendo algo para que podamos ver su gloria. Jesús, mi querido amigo oyente, lloró, dice la Biblia, y no lloró de rabia porque no creyera o no creyeron. Lo hizo porque sus amigas sollozaban de dolor y de tristeza. Él ya sabía qué iba a hacer con Lázaro. Esta enfermedad no terminará en muerte, versículo 4. El dolor y la tristeza son sentimientos normales por la que cualquier ser humano pasa ante una situación adversa en la vida. El mismo Señor nos dio la capacidad de sentir. Si no hubiera querido que la utilicemos, simplemente no nos la habría dado. Jesús no esperaba que lloraran o que se entristecieran, pero deseaba que independientemente del dolor y la tristeza, ellos creyeran. Por eso le dijo a Marta, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te lo he dicho? ¿Cuántas veces le habrá dicho el Señor a Marta la fórmula para ver la gloria de Dios? Tal vez la misma caridad de veces que puede Él muchas veces hablarnos directamente a nosotros también. Crean, porque al que cree todo le es posible. Crean, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Crean, porque no hay nada ni nada imposible para todo aquel que pueda creer. Pero se trata de creer de un modo que nos lleve a tener una actitud correcta y una actitud de la manera indicada. El milagro ocurrió por cuanto entendemos que por cuenta de Jesús, lo único que tuvieron que hacer los hombres fue mover una piedra. Eso es lo que nos toca a ti y a mí hacer, mi querido amigo oyente. Tenemos que hacer nuestra parte, mover nuestra piedra. No sé qué piedra tengas que mover en el día de hoy, pero estoy seguro de que si lo haces y tienes la actitud correcta, verás la gloria de Dios. Jesús permitió que Marta y María esperaran 4 días para ver su gloria, ver resucitado a su hermano Lázaro que estaba muerto. No sé cuánto tengamos que esperar en esa área específica en la que queremos ver su gloria, pero Él, que no será más tiempo del que podamos soportar, siempre nos dará la salida, siempre, porque tenemos que creer teniendo en cuenta los ingredientes para ver la mano de Dios. Número 1, actitudes correctas frente a las circunstancias por las cuales son determinadas por nuestro nivel de fe. Hacer nuestra parte, es decir, mover esa piedra de circunstancias, de dolores, de inquietudes, cualquiera que ésta sea. Estoy seguro de que veremos la gloria de Dios, sea lo que fuere, porque Dios tiene la capacidad para resucitar cualquier dolencia o problema en nuestra vida. Él puede arreglar problemas en la familia, las finanzas, la imagen que puede ser muchas veces negativa, mejorar el carácter, los sentimientos, porque en verdad Él, siempre que tengamos la disposición, lo puede hacer. Dios muchas veces no nos saca del problema, Él simplemente nos da la salida. En 1 Corintios 15, 19, Deuteronomio 8, 2, 16, Daniel capítulo 10, verso 12, Dios muchas veces no nos saca del problema solo porque así lo deseamos o se lo pedimos. La Biblia dice que juntamente con la prueba, nuestro buen Dios nos da es la salida. Lo que tenemos que hacer es buscar la salida y así crecer en nuestro camino como cristianos. También se aplica lo que Jesús le dijo a Lázaro: esta enfermedad no terminó en muerte. Las estadísticas nos muestran que una amplia franja de la población mundial vive en condiciones infrahumanas. Son muchos los que no pueden leer. Vastos sectores sufren de malnutrición y miles están a punto de morir en cualquier momento. Países enteros sufren hoy guerras. Hay quienes son torturados o no pueden asistir a la iglesia sin temor a que pueda morir. El que puede comer debe sentirse muy favorecido, porque son más los que no tienen acceso a una alimentación adecuada. El pueblo de Dios tampoco está lejos de sufrimientos y dificultades. La Biblia señala que el pueblo protestó contra Dios cuando lo sacó de Egipto porque los condujo de la esclavitud con abundancia a la libertad con escasez. Lo dice en Números 21, 5. Y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay nada, ni siquiera agua. Ya estamos hartos de esta pésima condición. Amigos, nos damos cuenta que cuando nos alejamos de Dios, sufrimos muchas consecuencias. Dios no quitó las serpientes, pero dio la salida. Si tú tienes un problema, no te lo vas a quitar solo. no te vas a encontrar a ti mismo muchas veces encontrando soluciones. Necesitamos la ayuda de un ser superior. Y en este caso, para nosotros, es Dios. Por eso dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán, lo hizo a su propia imagen. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a la imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Es decir, Adán tenía la capacidad de desenvolverse en el ámbito espiritual, pero Dios había sido creado al hombre a la imagen de él. Por eso Dios, Espíritu, es un Dios que opera en lo sobrenatural. Y esa actitud se la entregó a Adán para que también viviera un estilo de vida espiritual. ¿Pero qué pasó? Adán pecó y esa capacidad espiritual entró en un estado de muerte. La humanidad representada en Adán fue sometida a lo terrenal. En otras palabras, pedimos que usted se concientice de que perdimos con Adán nuestra verdadera identidad espiritual. Los planes de Dios de ver una humanidad llena de fe se vieron obstaculizados. Sin embargo, él no podía quedarse satisfecho con lo que había sucedido. Tenía que hacer algo. Debía sacar al hombre de esta condición en la que había caído. Y Dios, en su sabiduría, concibió la idea de hacerse humano y venir al mundo como el ser encargado de devolvernos la condición original de hombre, a lo que es lo mismo devolvernos la verdadera identidad. Jesús, Dios encarnado, tenía la misión de realizar esa obra, pero para hacer aquí en la tierra el cambio, él tenía que venir a través de José y de María. La muerte espiritual se había apoderado también y Jesús tenía que nacer de una manera sobrenatural y fue exactamente eso lo que sucedió. Fue concebido en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo y por fin un hombre sin muerte espiritual sobrenatural había nacido. A los 30 años, Jesús comenzó su ministerio y murió crucificado a los 33. ¿Pero qué fue lo que alcanzó Jesús para nosotros con su muerte y resurrección? Sabemos que Él llevó nuestros pecados y enfermedades. Pero hay algo muy importante que Él también hizo a cargo del sacrificio. Ahora, si la iglesia recupera su imagen espiritual, cuando reconoce a Jesús como su Señor, porque Él fue el que pagó por nuestros pecados. Hay un ejemplo muy importante que confío en que explicará mejor este asunto antes de terminar nuestra programación. ¿Sabía que los elefantes del circo están engañados muchas veces? Le explico. Cuando son muy pequeños, le sujetan una pata a una argolla con púas, con la intención de que cuando tiren y traten de reventarla, se hieran con las púas y les cause cierto dolor. Eso va propagándolos mentalmente y los programa también a medida que van creciendo. Estos grandes animales llegan a saber que si tirotean o si no mueven correctamente su pata, se van a hacer daño. Y es por eso que desisten en hacerlo. Y cuando llega a esa etapa, el domador les cambia la cadena y las púas por una delgada e indefensa soga. Este hombre sabe que el elefante no intenta reventarla por la información que ya tiene almacenada en su mente. Lo que le sucede a estos grandes animales es exactamente lo que ocurre con muchos cristianos cuando se les habla de milagros. Sus mentes están programadas para creer que todo es imposible, que nada se puede lograr, que nada se puede alcanzar, que somos del tercer mundo. Ya lo intenté y no funciona. Esto es para otras personas y no para mí. Están acostumbrados a pensar que todo es imposible. Por esa razón, el apóstol Pablo dijo: cambien su manera de pensar para que cambie de manera de vivir todos ustedes. Romanos 12, 2. Notemos las palabras. Cambien su manera de pensar. Qué interesante. ¿Pero qué indican? Señalan que cada persona que llega a los pies de Cristo necesariamente tiene que pasar por un proceso de renovación mental para limpiarse de todo aquello que es negativo y del fracaso que viene arrastrando por años posiblemente y que no le permite creer que el milagro sí es posible. El cristiano que no tiene la mente renovada por la palabra de Dios siempre intentará llevar el plano espiritual y de milagros al ámbito de lo lógico. De esa manera, no le permite trabajar a Dios con libertad, porque Dios ha dejado muchas veces para algunos, y así lo entienden, de no manifestarse en medio de sus circunstancias. Todo lo contrario, abrir el corazón, disponernos y entender que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Cuando tú y yo, a través del Espíritu Santo, somos conscientes del mundo sobrenatural, del mundo de la fe, obligatoriamente lo natural tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque lo natural se humilla ante lo espiritual. Debemos de tener en claro que lo espiritual tiene autoridad y dominio sobre lo natural. Creer espiritualmente es precisamente eso: sujetar lo natural en nosotros. Es no dejarse dominar por los razonamientos lógicos ni por los cinco sentidos. Nosotros podemos alcanzar una posición más allá en el área espiritual, económica, familiar, sin tan solo nosotros entendemos y aprendemos a comprender los propósitos de Dios, caminando diariamente con esas posibilidades de ser bendecidos. Como iglesia del Señor, somos llamados a vivir en lo sobrenatural, en la esfera de la grandeza de Dios, porque la fe es un principio espiritual que se origina en Dios y Él es espíritu. Para que un cristiano pueda desarrollarse en el poder de la fe, tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Todo aquel que piensa que es capaz de producir fe por sus propios medios está cometiendo un grave error, pues la fe proviene de Dios y es allí donde debemos buscarla. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús. ¿En quién? En otras palabras, en la palabra. El autor, ¿a qué me refiero? Donde se origina y consumador. Quiere la perfección de la fe. Hebreos 12, 2. El problema de las personas que no alcanzan a desarrollar una fe fuerte es que no le dedican tiempo a la lectura y a la entrega de las cosas de Dios. Hay algunos que solo creen que haciendo sus propios sacrificios o méritos pueden ganarse el favor de Dios. Hoy queremos pedirte, mi querido amigo, y especialmente todos aquellos que nos escuchan en Cuba y donde llega mi voz, que busques de Dios y que entiendas que la fe no se puede tocar, no se puede oler, no podemos gustar, oír ni ver, pero constituye un gran paso para el crecimiento espiritual. La fe espiritual es aquella que habla como lo hizo el Señor Jesús frente a la tumba de Lázaro. Padre, te doy gracias porque me has escuchado, Juan 1141. Que Dios te bendiga y que encuentres paz y fe en el día de hoy.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del pastor Martín Añorga y el pastor Guillermo Revuelta.
Buenos días. En esta semana vamos a estar teniendo unas conversaciones con el reverendo Martín Añorga. El que le habla es el reverendo Guillermo Revuelta desde aquí, desde Miami. Muy contento de que ustedes nos puedan oír allá. Vamos a hacer una pequeña historia, diferentes cosas de José Martí, que el reverendo Martín Añorga escribió, y iba a hablar de ello. Martín, muchas gracias por estar aquí, una
muchas
nueva
gracias,
semana.
Guillermo.
Que Dios te bendiga.
Tú sabes que el mes de mayo, para nosotros, los que estamos aquí en el exilio, es muy interesante. Primero porque el 19 de mayo conmemoramos un aniversario de la muerte lamentable y temprana del gran patriota cubano José Martí. Y en segundo lugar porque el 20 de mayo de 1902 se inauguró la República de Cuba con el primer presidente electo por el pueblo, Tomás Estrada Palma. Yo sé que esta fecha hoy día en Cuba se celebra de otra manera, pero estamos hablando de nuestra experiencia aquí. Y es simbólico que frente a la muerte de Martí surja la vida de la patria, porque eso cierra un paréntesis en la historia y en el recuerdo que tenemos de nuestra propia patria viviendo aquí en tierras del exilio. Por cierto, Guillermo, que es muy interesante, Martí no tenía por qué estar peleando en esa guerra. Corre. Él fue con el general Máximo Gómez, pero con el compromiso de mantenerse en la retaguardia, de no tratar de entrar en combate. Después vino el general Massó con un batallón, se sumó al grupo y le pidieron a Martí que se mantuviera en la retaguardia mientras ellos exploraban el terreno y identificaban dónde estaba el enemigo para combatirlo. Y efectivamente el Máximo Gómez, que era un estratega increíble, dominicano, pero con un corazón más grande en el pecho cubano que muchos de nosotros en la historia, el Máximo Gómez le dijo, le decían presidente a Martín.
Ah, sí, siempre.
Él no le gustaba, él decía, no, díganme delegado, que yo soy un delegado. Pero bueno, le decían presidente. Presidente, quédese aquí y no se mueva hasta que le avisemos. Y salieron para combatir a los españoles. Pero Martí, quizás un poco inquieto, nervioso, desesperado por demostrar que él también podía pelear, le dio rienda suelta a su cabello para enfrentarse a un grupo de españoles. Martí tenía un problema, bueno, muchos problemas supongo, pero había uno que muchas personas decían, este hombre es un embarcador porque manda a los demás a pelear, etcétera, y él está en una oficina siempre protegido. Y eso no es correcto, él también tiene que sacrificarse, etcétera. Yo creo que Martí estaba muy dispuesto a demostrar que él no era tan solo un hombre de palabra, sino un hombre de acción. Y quería exponer con el ejemplo que él no tan solo hablaba de Cuba, sino que estaba dispuesto a morir por Cuba. Y fue con el grupo español y una bala le atravesó el pecho y cayó tendido ahí en el fango de dos ríos, el Contramaestre y el río Cauto, que forman como una especie de espacio húmedo a la tierra para formarse el cauto ya rumbo a su desembocadura. De ahí cayó el cadáver de Martí, desconocido, pero ahí cayó. Yo puedo después contarte lo que sucedió, pero...
Pero estábamos hablando de eso. Pero mira, eso es una de las cosas muy importantes, lo que acabas tú de decir, de que algunas personas no entienden la situación o no entienden dónde una persona puede ser más útil. Eso está pasando en el mundo hace mucho tiempo. Desgraciadamente, algunas veces lo estamos viendo ahora mismo en Venezuela con todos estos problemas. El señor Guaidó, tú sabes lo que te quiero decir. Entonces hay un montón de personas, algunos en buena fe y otros en la quinta columna diciéndole que de Capitán Araña y diciéndole 20 cosas. Cada persona en el mundo tiene un designio y los líderes, algunos sirven para pelear, como decía Máximo Gómez con Martí, y otros con un Maceo para pelear, Martí para dirigir y para organizar. El mismo Aguilera salió y estuvo en diferentes lugares recogiendo dinero para la revolución. Quiere decir, cada líder no tiene que ser el hombre de un machete en la mano. Pueden ser, como decía él, también las ideas, los pensamientos tienen un gran poder. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener en consideración y respeto, que nosotros los latinos a veces somos muy impetuosos y muy fáciles de juzgar a una persona sin darse cuenta de que cada cual puede hacer en su momento y en su lugar mucho más que solamente estar peleando. El pelear es una cosa muy necesaria en muchas veces en una guerra, pero también tiene que haber el que tiene la logística, el que tiene muchas facetas para poder lograr lo que uno se quiere. Y esa es una de las cosas que yo creo que, como dijiste tú ahorita, que el pobre Martí, en su afán de hombre, que pensaran, de que, como le dijeron una vez, el Capitán Araña, se sintió aludido sin darse cuenta que él era, como le dijo Máximo Gómez, usted vale más vivo que muerto. Y desgraciadamente así pasó. Y así la historia se escribe. Y entonces me gustaría que yo me acuerdo que tú dijiste un día de que ibas a decir dónde fue enterrado Martí la primera vez, porque quisieron llevarse el cadáver.
Bueno, lo de Martí fue una historia bastante lamentable. Máximo Gómez y Mazó salieron a buscar a Martí, no lo encontraron. Buscaron y no lo encontraron. Pero los españoles, un grupo de ellos, se encontró con el cadáver. Martí iba como civil, bien vestido, tenía dinero en el bolsillo, tenía un reloj que valía algo, alguien se lo había regalado porque no tenía dinero para comprarlo. Y los españoles los desvalijaron, le quitaron lo que podían y dejaron el cadáver allí, insepulto. No iban a tener tiempo para el entierro, pero uno de los líderes del grupo español reconoció a Martí, dijo, no, este cadáver hay que llevárselo, y se lo llevaron. Estuvo allí con aquella tropa un poco de tiempo, fueron al pueblo lugano mexicano, Remanganaguas, ¿qué nombrecito ese? ¿Tú conoces Remanganagua?
No, para allá no he ido, para el sur de Oriente.
¿Pero tú sabes que existía ese pueblo?
No, sí, sé que existe y que existe. Pues yo no sé si ahora existirá todavía, pero yo sí sé que existía, ¿te das cuenta? Pero
bueno,
no
en Remanganagua trajeron un médico y un esteta y le hicieron a Martí un arreglo en el cadáver para que no se corrompiera, por lo menos durante un tiempo, y lo estuvieron ahí hasta que pudieran salir de allí, demoraron un par de días. De ahí fueron, por órdenes superiores, a llevar el cadáver de Martí a Santiago de Cuba. Pero en aquella época, para ir de Remanganagua a Santiago de Cuba, este era el camino. Primero, había que ir a Palma Soriano. De Palma Soriano a San Luis. En Solís montarse en un tren, y en el tren ir a Santiago de Cuba.
Una
y todo
excursión.
Eso sucedió con el cadáver de Martí. llegaron a Santiago de Cuba en horas de la noche y esperaron al día siguiente, y sin armar mucho anuncio para que no se interrumpiera el proceso, lo llevaron para sepultarlo ahí en el cementerio de Santa Ifigenia. Por cierto, que el que despidió el duelo fue un oficial español, porque no había ningún cubano presente. Yo no recuerdo ahora el nombre del soldado español, de oficial español, pero realmente me conmueven las palabras que pronunció. Este hombre era nuestro enemigo, pero la muerte cancela la enemistad. Y en la muerte todos estamos en la presencia de Dios y somos igual ante Él. Por tanto, les pido a ustedes que no miren a este hombre como un enemigo, sino como un compañero que se ha ausentado, ya llamado por el Señor. Y vamos a depositar con respeto su cadáver, porque fue un luchador honesto, un hombre de principios que hay que respetar. Eso lo dijo un español.
Pero eso como dices tú que estás hablando y has dicho esas palabras tan, tan sentidas, ¿no? Es un buen mensaje para las nuevas generaciones y para las generaciones completas, de antes o después, de que cuando el hombre es un hombre que lucha por un ideal, ya sea que uno no lo comparta o sí lo comparta, pero por lo menos lo respeta. Que eso es una de las grandes cosas que estamos viendo en estos actuales líderes, entre paréntesis, que tienen una agenda que no tiene que ver nada con ideología, que tiene más bien que ver con dinero, poder, algunas veces negocios sucios para poder, para luego no poderlo ni disfrutar, porque lo estamos viendo y uno de los ejemplos más, y vamos a saltar de un lado para otro, y perdona que te cambie este pedacito, pero mira, vemos el caso de estos señores de la droga, que el mismo Chapo en estos momentos, que tenía dos o tres closets llenos de billetes de 100 y todo eso, y los hijos le decían, bueno, papá, queremos ir al cine, y dice, no se puede. Queremos comernos un hamburger, no se puede porque no podemos salir de aquí. Entonces, ni el poder, ni el dinero, tienes que sacrificar tu salud, tu vida, tu familia. Y eso es una de las cosas grandes, que cuando un hombre como esto, que lucharon por un ideal, hasta los enemigos lo respetan. Y eso tiene mucho que decir y ojalá que aquella frase tan, tan manida y tan triste que se hizo aquí una vez en este Miami, pues no voy a decir en este exilio, en este Miami de una mueblería que decía, aquí lo que importa es el cash.
Sí, entonces, el efectivo.
Sí, es una cosa que algunos jóvenes lo oyen y no ven la profundidad de una palabra tan vacía, ¿te das cuenta? Pero eso que tú dijiste de Martí ahora, que hasta sus enemigos, no enemigos, se consideraban sus enemigos, lo tuvieron que respetar porque siempre mantuvo un ideal sobre todas las cosas.
Ahí en el cementerio de Santa Ifigenia, por supuesto, la tumba que le ofrecieron es casi anónima, modestísima. Estaban en plena guerra, era en el año 95, y hasta que Cuba se hizo república en el año 1902, que empezaron a reconstruir el pasado, etcétera, pues fueron y en el año 1907 construyeron una tumba un poquitico más apropiada para él. Pero así todo, sin mucho anuncio y sin mucho elemento adicional. No fue hasta el año 1951 que se construyó el mausoleo que existe en Santa Ifigenia, no sé si lo has visto alguna vez.
No he ido a Santiago nunca. Soy el único de los pocos orientales que nada más caminó la costa norte, todo lo que era Manes, Antilla, Mayarí, Baracoa, pero nunca fui para allá.
Yo viví 4 años en Santiago de Cuba como pastor, como misionero, y me enamoré de esa ciudad. Por cierto, esto es una cosa muy personal, cuando tuvimos que mudarnos de Placetas, donde yo era pastor, para Santiago de Cuba, como misionero, mi esposa estaba llorando, no quería alejarse de la familia. Y cuando tuvimos que ir de Santiago de Cuba de regreso, lloraba porque no quería alojar a Santiago. la gente de Santiago es especialísima, cariñosa, amable, feliz, sonriente, trabajadora. Bueno, tú sabes que hablar de Santiago me produce una añoranza y una nostalgia increíbles.
¿Qué tiempo estuviste allí, perdón?
Yo estuve el 28 de enero de 1953, se cumplió el centenario del nacimiento de José Martí.
Correcto.
Y allí en Santiago de Cuba, en el cementerio Santa Ifigenia, se reunieron miles de personas. Los colegios de Cuba, todos, con sus alumnos, visitantes, miembros de la comunidad, etcétera, estuvieron frente a aquel mausoleo para rendirle honor a Martí en el centenario de su nacimiento. Ese mausoleo es una joya arquitectónica. En el piso hay una estrella, siempre la estrella triunfante, y una flor blanca debe estar allí constantemente porque han puesto un oficial a cargo de ver y cuidar el monumento y colocar la flor que quería Martí en su muerte. Y hay una apertura en el techo, de tal forma que hay un momento en que el sol penetra por aquella aventura e ilumina el rostro del apóstol, como él quería morir de cara al sol.
Qué lindo.
Así que allí descansan sus restos, un cadáver que pasó el trabajo para ser sepultado, porque, por cierto, que en Remanganagua lo enterraron en la tierra directamente, sin ningún tipo de... Estaba envuelto en una hamaca. No tenía ni una tumba de madera. Pero aquí ya por fin hicieron justicia en el año 1953. Este año se cumple otro aniversario, pero este es el de la muerte de Martí. El 19 de mayo, ya yo estoy aquí, por supuesto no estuve presente. Pero tengo entendido que también hubo celebraciones muy especiales. Ese cementerio Santa Ifigenia, que fue fundado en el año 1868, es un cementerio histórico. Yo siempre me hacía la pregunta, ¿por qué Santa Ifigenia a un cementerio en Cuba? Santa Ifigenia era una hija, hermana de un rey de Etiopía.
¡Ah, caramba!
Y un rey se enamoró de ella. Y entonces le propuso matrimonio y que le iba a dar la mitad del reino. Pero en esos tiempos, el apóstol San Mateo estaba allí predicando y la ordenó como monja, le puso el velo, etcétera, y esto no lo soportó el rey. Los reyes creen que son dueños de todo y que tienen acceso a todo, pero Ifigenia le dijo que ella quería ser, ya era esposa de Jesucristo y que estaba casada y que pegarse a otro hombre iba a ser un adulterio frente al Hijo de Dios, y no aceptó. La castigaron, la dejaron sola, le quitaron la fortuna, la empobrecieron, pero San Mateo la convirtió en una militante y se dedicó a atender a las personas solitarias, a los pobres, un anticipo de la Madre Teresa. Yo creo que la Madre Teresa la tomó como ejemplo a ella. Y en muchos lugares se honra su memoria. Y unos católicos procedentes de España que conocían la leyenda y la tradición de Santa Ifigenia propusieron su nombre para honrarla en Cuba y le pusieron el nombre de Santa Ifigenia, por cierto que le llaman cementerio patronal.
Santa Ifigenia. Antiguamente era así, patronal, sí, correcto.
Y ahí está el nombre de ella honrando la memoria de Martí, y aunque no creo que ella lo haya conocido nunca, pero de todas maneras esa es la razón. Ahora, de que en Cuba, el cementerio de Santiago de Cuba, el segundo de Cuba en importancia, porque el primero está el de Colón en La Habana,
correcto,
pero el segundo en categoría, en importancia, es el de Santiago de Cuba. Es más, tiene 32 generales.
enterrado.
De las guerras de los 10 años y de la guerra de independencia, enterrados allí. También expresidentes, poetas, escritores. Y recientemente, y esto debo decirlo, pero mi posición política a veces me pone un poquitico fuera de contexto en estas cosas, también depositaron el cadáver de Fidel Castro
allí,
muy cerca a la tumba gloriosa de nuestro apóstol José Martí.
Tristemente.
Yo no sé cómo pueden convivir después de muertos, pero de todas maneras, ahí están sus cadáveres. Yo decía que Martí era el ausente con más presencia en Cuba, porque él ha forjado a los cubanos en toda ideología. Y me da mucha tristeza hoy día que la juventud de Cuba no tenga acceso a la historia total de José Martí. Yo tuve esta experiencia no hace mucho. Unos jóvenes, creo que procedentes de La Habana, vinieron a estudiar aquí con una beca, y yo me reúno con ellos para conversar casualmente, y entonces me preguntó la muchacha, ¿por qué ustedes le dan tanta importancia a Martí? Bueno, yo le di la contestación, no tengo que repetirla aquí ahora, pero me di cuenta de que en Cuba no quieren competidores, y Martí es un competidor de todos los que allí mandan, porque está por encima de ellos. Y es muy difícil aceptar esa escalera de que haya uno más encima de mi altura.
Perdona un momentico, porque se me va a olvidar. Y de verdad, yo no tengo la memoria tuya y te felicito. Tú dijiste Etiopía. Chico, de acuerdo a lo que yo he estado leyendo, uno de los países más cristianos que hay era Etiopía.
Etiopía.
Tú sabes lo que te quiero decir, porque los reyes de Etíope, y todavía tienen allí donde ellos dicen que todavía está allí el arca de la alianza, que la tienen guardada y todas esas cosas en una
esa
isla.
Esa historia del arca de la alianza es muy interesante, porque el arca de la alianza se perdió en una de las guerras
con
los cananeos. Uh-huh. Eso aparece en el libro de los jueces, en la Biblia, y no se ha recuperado. Y entonces muchos lugares donde se cree que está, estaba en el templo de Jerusalén, pero en el año 70 los romanos destruyeron el templo y vaciaron todas las cosas que tienen en el interior, y quizás dispusieron del arca, que es muy importante porque ahí está enterrada, según la tradición también, en piedra los 10 mandamientos.
Los 10 mandamientos. Sí, pero por eso te decía, cuando tú dices que Etiopía... yo consideraba que el rey ese tendría unos conceptos cristianos, ¿te das cuenta? Para castigar a esta señora, ¿te das cuenta?
Tendríamos que desviarnos un poquitico en el campo religioso, porque hay dos formas de ser religioso, diciéndolo y demostrándolo. Y generalmente la mitad nada más que usa la primera parte.
Diciéndolo.
Yo digo, pero no lo practica.
Así dijo Jesús, como era la frase aquella que cuando se lo dijo, dijo, bueno, hay que cumplir la ley. Oigan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, ¿te das cuenta?
Sí.
Y tristemente, de verdad, eso es aplicable a muchas otras cosas. Por eso me encantó oír hablar de eso, porque yo como oriental debería saber un poco más de eso. Pero nosotros nos concentramos en lo que era la parte de Holguín, para acá, Palma.
El norte.
El norte de Oriente, y no supimos eso. Y es una cosa que antiguamente era una tradición en todos los colegios de Cuba, por lo menos en La Habana. Me acuerdo cuando yo estudiaba en la Habana Business y luego en el Metodista Central. El día de Martí se hacía una
¿cómo se llama? Un acto.
Un acto, y se les juraba la bandera y se ponían flores a Martí. Siempre en casi todos los colegios había un busto de Martí que se honraba en esos días. ¿Te das cuenta? Y es lo que me dijiste tú ahora, o dijiste tú ahorita, que algunas veces duele, que me pasó a mí ahora mismo. Te voy a hacer también la pequeña anécdota cuando estábamos recogiendo y ayudando a los balseros que llegaban, y que allí este muchacho... que tenía la casa del balsero, allí en Cayo Hueso.
Cobo, sí, sí.
Y entonces Cobo lo tenía, y entonces cuando lo llevo allá me hace así uno de ellos: ah, pero aquí también está este tipo. Digo, ¿de quién es el tipo que tú hablas? Dice, no, de José Martí, ese es el precursor del 26 de julio. Y le dije, vaya, Cobo me abrió los ojos de ese tamaño, como diciéndome: Guillermo, no te pongas a hacer explicaciones, que pasen un feliz día, que Dios los bendiga.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso, que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir «tiempo es oro». No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.